Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes. Estamos muy agradecidos, hermanos, y no queremos pasar de largo y extender primeramente a Dios, darle gracias por la oportunidad que nos dio de venir y pasar este tiempo de calidad, este tiempo excelente con ustedes. Tuvimos un alimento espiritual en los últimos días, desde que llegamos hasta ahorita, tremendo, en las conferencias misioneras, desafíos, ¿verdad? Ahí alimentando pues nuestro espíritu, nuestra mente, con la palabra de Dios, en las células en casa. Un alimento emocional, hermanos, hemos sido animados, hemos sido desafiados, nos han dado varias lecciones ustedes como nuestra familia en la fe, que bueno, que no conocíamos, pero que ahora sí, y también ha sido un tiempo muy rico, emocionalmente hablando, y bueno, qué decir del físico, ¿verdad? Ha sido un tiempo de mucha degustación, ¿verdad? De mucha comida por aquí, comida por allá. Tengo que decirles, hermanos, que pues a final de cuentas, pues estos tiempos son tiempos de prueba. Porque uno llega ya a la casa del hermano y le dice, hermano, pruebe esto, pruebe aquí, pruebe allá. Y, jole, entonces yo escribí una carta a mi iglesia en Chihuahua, hermanos, oren por nosotros porque estamos pasando por una prueba grande estos días. Y bueno, pues ahí está. Gracias, hermanos, por el hospedaje que nos dieron, por la planificación de las actividades recreativas. Tuvimos la oportunidad de conocer varias cosas, nos llevaron por aquí, nos llevaron por allá, nos subimos que al Skytrain, que varias cosas, nos aventaron también allí al río, y nos llevaron ayer a la montaña, allá en Whistler, me parece que se llama así. Allá subimos un teleférico tremendo y la nieve, una experiencia increíble, hermanos, gracias. Y sobre todo por darnos el espacio de compartir el deseo de nuestro corazón, de compartir el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es pues algo que nos ha también animado mucho. Hermanos, quiero que sepan que Dios está siendo glorificado a través del esfuerzo, sacrificio y ánimo con el que ustedes están cumpliendo la gran comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Definitivamente, hermanos, Dios está recibiendo ese aroma fragante cada vez que usted ofrenda para misiones, cada vez que usted sirve en misiones, cada vez que usted ora por misioneros, cada vez que asumen nuevos desafíos y retos para sostener a una familia que va al campo misionero, que es nuestro caso. Dios está recibiendo ese aroma que le está gustando, hermanos, a través de sus vidas. De hecho, vamos a llevar buenas noticias a Chihuahua, hermanos, y vamos a mencionar todo lo que hemos experimentado aquí. Y nuestro deseo de todo corazón, hermanos, es que este sea el comienzo de una larga y duradera relación entre ustedes y nosotros, y de un gran trabajo que podemos hacer en equipo, ustedes aquí, nosotros en Tanzania. ¿Amén? Entonces, hermanos, muchísimas gracias por todas sus atenciones. Sentimos su amor, sentimos su aprecio, claramente en nuestras vidas, Pastor David, Comité de Misiones, las hermanas de la cocina, los hermanos que hicieron todo esto, hermanos, definitivamente estamos asombrando, hermanos. Y quizá por ahí nos están viendo algunos en línea y otros de ustedes por acá también, quizá apenas nos están conociendo ahorita, recapitulando, hermanos, antes de llevar el mensaje, recapitulando. Nosotros, como dijo el Pastor David, vamos al país de Tanzania, en África, en el sureste de África. Es un país musulmán, es un país con más de 120 tribus, y mañana lunes regresamos a Chihuahua, México, y estaremos allí un par de semanas más. De hecho, el 23 de junio, con el favor de Dios, salimos con rumbo a Tanzania. Exactamente 2 meses a partir de ahorita, salimos a Tanzania. Y ahora por nosotros, hermanos, para este tiempo de preparación, de últimos detalles, ya tenemos, gracias a Dios, visas, documentos, boletos de avión comprados, en fin. Nuestro viaje a Tanzania, hermanos, es un viaje a largo plazo. Solamente tenemos boleto de ida. No alcanzó para el de regreso. Pero esa es la visión, hermanos. El ministerio que nos ha llamado Dios está enfocado a largo plazo y nuestro deseo, nuestro llamado es para trabajar con las tribus, donde la presencia misionera es nula, donde la palabra de Dios lamentablemente aún no ha llegado. Entonces, una vez que lleguemos al país de Tanzania, vamos a llegar a una ciudad llamada Dar es Salaam. Por ahí algunos me dijeron que están como que recibiendo el llamado para esa ciudad, pero nosotros solamente vamos 2 años de esa ciudad y luego, hermanos, vamos a irnos a una tribu. Los primeros 2 años son para aprender el idioma swahili, es para conocer a fondo la cultura de este país, la cosmovisión de los tanzanos, así se les dice. En el tercer año, entonces, hermanos, con el favor de Dios, nos mudaremos a una tribu y empezaremos lo que se conoce como la plantación de una iglesia tribal, ¿verdad? Entonces, una vez ya en la tribu, parte de nuestro ministerio será aprender su idioma y dialecto, quizá, o dialecto. Es diferente al swahili, entonces nosotros tenemos que, pues más o menos, terminar de bien hablar español, espero que lo estamos haciendo bien. Bueno, tenemos que usar el inglés, que ya también lo hemos aprendido. Vamos a aprender el swahili y entrando en la tribu, lo más seguro es que vamos a tener que pasar por un proceso de aprender el idioma local de esta gente. Entonces, oren por nosotros, hermanos, para que el Señor nos dé el verdadero don de lenguas. Amén. Vamos a tener que construir nuestra casa también. Vamos a tener que adaptarnos lo más que se pueda a la vestimenta, a la vida diaria, a la comida, a los horarios, a los modismos, a todo, hermanos. Claro, sin quebrantar, básicamente la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tratar que tener que ser sabios en esa manera. Muy probablemente también vamos a tener que crear un alfabeto y vamos a tener que alfabetizar a las personas de la comunidad, las que quieran, porque muchos de ellos pues no saben leer, escribir, no tienen alfabeto. Hay que traducir las escrituras, crear lecciones bíblicas y entonces, en un par de años, solamente para misericordia de Dios, enseñar el Evangelio de Cristo, que es nuestro principal ministerio, para ver nacer los primeros nuevos creyentes, discipularles, hermanos, y por la gracia y misericordia de Dios, llevarles a la madurez en Cristo. Hermanos, es un largo camino, ¿cierto? Pero vale la pena emprenderlo, como dijo Jim Elliot, misionero a los Saucas, allá en los años 50, dice que no es tonto el que deja lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y las almas, hermanos, definitivamente, una vez ganadas para Cristo, nunca se van a perder, sino que gozan de una eternidad eterna y segura con Cristo. Por eso, hermanos, independientemente de estar nosotros en Tanzania o de vivir en Vancouver, de ser misionero o encargado del grupo de alabanza, de tener el don de la predicación o el de la hospitalidad, sea cual sea nuestra área de servicio, hermanos, debemos predicar el Evangelio. Debemos ganar almas para Cristo, estemos en donde estemos. Cuando Jesús empezó a ejercer su obra aquí en la tierra, hermanos, solamente había una vacante en la plantilla ministerial de Jesús. De hecho, esta vacante sorprendió a las multitudes. No temas, le dijo a Pedro en una ocasión, desde ahora serás pescador de hombres. Y hermanos, me viene esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que saliste, que salimos a pescar para traer a alguien a los pies de Cristo? El Señor nos ha llamado a ser pescador de hombres, no de ilusiones. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por este tiempo de conocerte, de meditar en tu palabra. Padre, el anhelo de nuestros corazones es poder cumplir tu voluntad, Señor. El anhelo de nuestros corazones es que seamos desafiados por tu misma palabra, y que esta noche, Señor, podamos tomar decisiones serias en cuanto al extendimiento de tu reino, específicamente aquí en Vancouver, Señor. Padre, te damos gracias por tu paciencia, por la manera en cómo tú nos vas llevando poco a poco en crecimiento del conocimiento de tu persona. Te pido, Señor, que este momento sea de bendición y de mucho fruto para la obra del ministerio. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Y es lo que vamos a ver en esta noche, hermanos. Pescador de hombres, no de ilusiones. Y parece ser, hermanos, en la Escritura hay tantos casos acerca de cómo Dios está trabajando con sus siervos, pero parece ser que cuando Dios revela sus planes a nuestra vida, muchas veces nos da temor, nos infunde un cierto sentimiento de miedo, de temor, de inseguridad. De hecho, la definición de temor de un diccionario dice que es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona, ante alguna situación o ante alguna cosa. Sin embargo, no todos reaccionamos de la misma forma al temor. Hay, por ejemplo, algunos personajes que experimentaron el temor cuando se toparon con los planes de Dios para sus días. Jonás fue uno, Abraham fue otro. María, por ejemplo, tuvo temor, ¿verdad? Pero su reacción fue: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. Ananías, por ejemplo, al contemplar, al escuchar lo que Dios tenía para su ministerio inmediato, ve y impone las manos a Saulo porque ahí está orando, ve y encuéntrale. Ananías también tuvo temor, ¿cierto? Sin embargo, reaccionó con fe, reaccionó en obediencia. Entonces Dios estaba revelando el propósito para la vida de esos siervos, a veces para nuestras vidas, y a veces el temor llega. ¿Por qué? Una pregunta para ti, hermano. ¿Alguna vez has experimentado temor cuando Dios está hablando de tu vida? Por ejemplo, en las misiones, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos, en estos días que hemos estado platicando con algunos, entonces dicen, bueno, y entonces es que ser misionero, irnos allá, a la selva, meternos con la comida, meternos con la gente, ¿dónde vamos a dejar a los hijos? ¿Quién me va a sostener? ¿De dónde vamos a sacar la plata para poner a los hijos en la escuela? Son principales preguntas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ser movilizadores de misiones en México, sobre todo. Hemos viajado básicamente a casi todo el país, desafiando a la iglesia, desafiando a jóvenes, animando a los adolescentes y niños en busca de respuestas al llamado misionero. Y muchas veces nos encontramos con respuestas de: yo creo que el Dios me está llamando, pero pues no estoy muy seguro, ¿verdad? Hay temor en las vidas. Temor al compartir de Cristo. Hermano, tome estos folletos, llévelos allá, repartirlos. No, hermano, pero es que ¿qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué van a decir en mi familia? ¿Qué van a decir los vecinos? Y el temor, como quien dice, va cobrando cierto terreno en nuestras vidas y nos paralizamos. Entonces, hermano, ¿a qué le estás teniendo miedo pensando en el ministerio que Dios quiere para ti en estos próximos meses, en estos próximos años? Y vamos a dejar ahí colgado un poquito este tema, vamos a retomarlo más adelante. Y quiero que vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 es donde nos vamos a concentrar durante este mensaje. La pesca, en lo que le busca, en lo que le encuentra, la pesca, una actividad deportiva, ¿verdad? ¿A quién le gusta pescar, hermanos? Allá en el Océano Pacífico, no sé, aquí en los lagos. Pero para unos la pesca resulta una actividad deportiva cara, ¿verdad? Y hay algunas personas que tienen un yate y se van y pescan y allá están y se la pasan inclusive días. Hay otros que tienen equipos costosos. Para algunos es una actividad deportiva. Para otros puede ser una fuente de trabajo, ¿verdad? Pescadores que se ganan el sustento diario para poder llevar, pues, otras cosas a su casa. Para otros, la pesca puede ser una actividad aburrida e innecesaria. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Pues, como que no me llama mucho la atención. Sin embargo, hermanos, uno no puede ir con un pescador profesional o por empleo y hablar de medicina, ¿verdad? Hablar de mecánica, hablar de carpintería. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que es una persona hace, piensa o utiliza, gira en torno al proyecto de vida que se ha propuesto. ¿cuál es tu proyecto de vida? Vamos aquí a Lucas, capítulo 5. ¿Ya está ahí? Ok. Versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Y quién es? Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. En primer lugar, vamos a ver tres aspectos esta noche acerca de ser pescador de personas. Y en primer lugar es que ser pescador de personas supera cualquier proyecto de vida. Ser pescador de personas supera cualquier proyecto que tú estés pensando para ti mismo. No quiere decir que no vas a meterte ahí a hacer algún trabajo, algún estudio, alguna maestría, alguna superación. Pero ser pescador de personas, hermanos, es más sublime que cualquier otra actividad. Y analizando este pasaje, vemos aquí varios personajes. ¿Cuáles son esos personajes? Por ejemplo, está Jesús, hablando, predicando la palabra. También están las grandes multitudes, ¿verdad? Que siempre están siguiendo a Jesús. A veces nos vamos con la finta. Jesús conocía a las multitudes. Jesús trataba a las multitudes. Y ahí estaban las multitudes. Y un tercer personaje son los pescadores que estaban en sus barcas, ocupados en sus actividades diarias. Tres personas, tres personajes. Ahora, algo interesante, hermanos, es que tanto Jesús como los pescadores estaban realizando la tarea que les había sido encomendada. O sea, los pescadores estaban en lo que ellos estaban asignados, y Jesús estaba en lo que él había venido a hacer. Sin embargo, hay un contraste ocupacional en la vida de los pescadores y de Jesús. Los pescadores con sus redes, Jesús con la palabra de Dios. Los pescadores junto a sus barcas, Jesús en medio de la multitud. Los pescadores frustrados por no haber obtenido nada durante la noche, y Jesús contemplando el fruto de su ministerio entre las personas que sanaba y predicaba. Los pescadores resignados a esperar hasta el día de mañana, y Jesús aprovechando cada momento para enseñar la palabra de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué estos pescadores no eran parte de la multitud? Parece ser que, dice ahí, ¿verdad? El versículo 2 dice que Jesús vio dos barcas que estaban ahí. O sea, los pescadores estaban en lo suyo. Y Jesús estaba por acá hablando a las multitudes, predicándoles, toda la gente se agolpaba, así como cuando se forman allá abajo para las pupusas, imagínense. Y los pescadores así como si nada, en lo suyo. Es interesante, hermanos. ¿Por qué estos pescadores no eran parte de la multitud? Bueno, para responder eso, hermanos, hay que también ver quiénes eran estos pescadores. ¿Quiénes eran? ¿Ok? Estaba, por ejemplo, Andrés y Pedro, y estaba Jacobo y Juan, ¿sí? En Juan capítulo 1, solamente como un dato, no lo vamos a leer, Juan capítulo 1 del 35 al 42, menciona que Andrés y Pedro ya conocían a Jesús, pero aún no asumían un compromiso de responsabilidad con él como ser pescador de hombres. O sea, Andrés y Pedro, de acuerdo a comparar la Escritura con la Escritura, recuerda que los evangelios nos dan luz de diferentes hemisferios, ¿verdad?, para poder conocer la historia completa. Pero dice ahí que en Juan que Andrés y Pedro, cronológicamente hablando, ya habían tenido un encuentro con Jesús. ¿Sí? Ya lo conocían. Y estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Me llama la atención, hermanos, porque nuestra situación muchas veces es similar a la de estos pescadores. Ya hemos tenido un primer encuentro con Jesús, pero aún no nos hemos hecho pescador de personas. Ya hemos escuchado de Jesús, pero aún conservamos nuestro proyecto personal de vida. ¿cuáles pueden ser las razones de esto? Dice en el versículo 2 de Lucas 5 que ellos estaban lavando sus redes. De hecho, en Marcos capítulo 1, 16 al 19, es otro pasaje paralelo, no vamos a ir ahí, pero dice que echaban la red en el mar y remendaban las redes. O sea, estaban en lo suyo, en lo que sabían hacer, con lo que se ganaban la vida, con su proyecto personal de vida. Lo normal, como usted y yo, viviendo la vida al día, diariamente, yendo al trabajo, regresando a la casa, conviviendo con la familia, yendo al trabajo, y es un ciclo. Y Jesús estaba ahí con las multitudes, ¿verdad? Pasa lo mismo, hermanos, en nuestras iglesias. Cuando te enfocas solo en lo que haces para ganarte la vida, pierdes de vista el plan eterno que Cristo tiene para ti. Y muchas veces, hermanos, nuestras metas personales rebasan nuestras convicciones bíblicas. Y sabe, hermanos, yo hemos estado en varias iglesias platicando con el pastor, con los diáconos, con el liderazgo aquí y allá, y dicen, hermanos, es que aquí la gente no se compromete, parece que es un síndrome de todas las iglesias. Pero, hermanos, me atrevo a pensar que el problema de las personas no es la falta de compromiso. El problema, hermanos, no es la falta de compromiso de aquella familia, de aquella hermana, de aquel joven, de aquella señorita, sino más bien su compromiso está enfocado en algo que no vale tanto la pena. Pero hay compromiso. Su único compromiso es con ellos mismos, con lo que hacen y con lo que da significado a sus vidas. Al menos estas cuatro personas sean pescadores y tienen un compromiso, pero era con la pesca, no con ganar almas. Entonces, hermanos, ser pescador de personas supera cualquier proyecto de vida. Si tú quieres ser un pescador de personas, tienes que entender que tu trabajo, que tus relaciones, que cualquier cosa que gira nuestro entorno es secundario para que pongamos en primer lugar a Dios y la extensión de su reino. Segunda cosa, hermanos. Ser pescador de personas implica hacerle caso al experto. Vamos ahí al versículo 4. Dice que cuando terminó de hablar, o sea, Jesús terminó de predicar, de hablar a la multitud, dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y esta frase de hemos trabajado mucho tiene demasiada información. Quizás refleja la condición actual de estos pescadores, nos permite conocer quizás su condición espiritual, emocional, física. Nos permite quizás evaluar su trayectoria en Cristo pensando en nuestras vidas. Las ocupaciones de la vida, el trabajo, escuela, familia, a veces tienen a ocupar el 100% de nuestras vidas. Pero hermano, nunca, nunca hermano, nunca, nunca algo secular va a poder satisfacer nuestra necesidad espiritual. No se olvide de eso, hermano. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Quizá estas palabras también reflejan nuestra condición actual en este momento. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Sientes que no avanzas en tu matrimonio? ¿Sientes que no logras dejar ese pecadito por ahí que te tiene bien atado? ¿No hay mejoras en la actitud de tus hijos? Quizás sigues luchando por tener relaciones saludables con otras personas. Falta de perdón. Un poquito de amargura en el corazón. Amén. Quizás has pasado toda la noche trabajando y no ha pasado nada. Quizás ya llevas varios años en el Evangelio y no ha pasado nada. Quizás ya llevan décadas sirviendo algún ministerio, trabajando por aquí y por allá. Y no ha pasado nada. Ser pescador de almas implica hacerle caso al experto. Implica rendir nuestras vidas al señorío de Cristo. Y tenemos que tener en claro, hermanos, que Jesucristo es nuestro Salvador, pero el Evangelio completo dice que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Amén? Entonces, hermanos, tenemos que hacerle caso a Cristo. Hay esperanza. Esa es la buena noticia. Hay esperanza en Cristo porque la intervención del experto, o sea, de Cristo, siempre es oportuna. Dice más adelante el versículo 5, dice, Telmeo respondiendo a Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué dice? Echaré la red. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Note versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dos cosas en este pasaje. En tu palabra echaré la red. A veces Dios nos lleva a dar pasos de fe basados solo en su palabra. Nosotros no conocemos Tanzania. Hay quienes nos han dicho, ¿cómo es posible que te vas a ir para allá si ni siquiera conoces? Hay quienes me han confrontado a mí como esposo y cabeza de la familia. ¿Cómo te vas a llevar a tu familia a otro continente cuando ni conoces? Bueno, pues hay que dar pasos de fe basados en la palabra de Dios, ¿no? Esa es la respuesta. Y pues nos sentimos confiados. Eso es hacerle caso al experto. Eso es actuar por fe, hermanos. Pedro, posiblemente sin saber lo que significaba esta frase, apeló al poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos, hermanos, cuántos proyectos, cuántas actividades se han hecho solamente por fe y el Señor ha hecho la obra? Porque a final de cuentas, ¿quién es el que está más interesado en llevar almas a la eternidad con Cristo? ¿Usted? ¿Yo? El Señor. Y entonces cuando viene una cima de cosas enfrente entre nosotros y el campo misionero, entre nosotros y aquella persona para ganarle para Cristo, tenemos que recordar que el más interesado en la obra es Dios mismo. Él se va a encargar. Pero quiero, hermanos, poner mucha atención en este versículo 8. Dice ahí, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Viendo qué? ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Qué provocó en Pedro tal acto de humillación? ¿Acaso no había experimentado una pesca similar? Pues él era pescador. Definitivamente, hermanos, tuvo que haber algún otro día bueno en donde le sorprendió. ¡Wow! Ahora sí pescamos bastante. Tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Podríamos relacionar este suceso con su condición espiritual? No sé, es una pregunta. Pero definitivamente, hermanos, algo más que lo evidente había sucedido. Yo pienso que recapituló su vida entera, siendo transformada en un instante. Jesús trajo más fruto en un instante que años de experiencia, trabajo, esfuerzo y métodos que ellos habían estado haciendo. Tal vez había estado ignorando a ese Jesús que ya conocía, pero que no sabía lo que representaba. Pedro, por obediencia a Cristo, fue en contra incluso de sus propios principios que habían regido su vida entera como pescador. Por eso le digo, hermanos, ser pescador de hombres supera cualquier proyecto de vida que tenga usted o que tenga yo. Mi proyecto de vida, por ejemplo, hace algunos años, pues era muy diferente al que es ahorita. Pero tuve que experimentar algo similar. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Yo, en este pasaje, hermanos, Pedro, sus palabras dan suficiente luz para comprender que no solo había sido la gran cantidad de peces Había algo más, hermanos. Algo que lo llevó al pleno reconocimiento de su persona como pecador y de Jesús como Dios y Señor de su vida. Y esto, hermanos, provocó en él un cambio de mentalidad. Pedro se dio cuenta de lo que había estado perdiendo. Desde el momento que conoció al Mesías hasta este punto de encuentro maravilloso, Dios se dio cuenta de quién era Jesús en verdad, de cómo Jesús podía cambiar y transformar su vida por completo. Es como si Pedro hubiera visto una película de su vida y llegado a la conclusión de que todo lo que había estado haciendo sin Cristo había sido en vano. De hecho, lo vemos en Filipenses con Pablo. Todo lo que he ganado lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es un síntoma, hermanos, que se repite. Tantos años de esfuerzo y trabajo no se podían comparar a una pequeña muestra del gran poder de Dios. Dios estaba transformando por completo su pequeño mundo de pescador. Hermanos, nuestro deseo es que Dios transforme nuestra mentalidad, nuestro entendimiento y manifieste su poder, su propósito eterno en nuestras vidas para revolucionar por completo nuestra cosmovisión, nuestro enfoque, nuestra perspectiva de las cosas aquí en el mundo. Hay un desafío también para nosotros, hermanos. Estoy convencido que Dios comparte momentos así en nuestras vidas. Dios está manifestando en el medio que te rodea, sea cual sea, para que veas un propósito más sublime, para que te des cuenta de que hay algo más que solo ser un empleado, que solo ser un ama de casa, que ser el dueño de un negocio, que solo ser un estudiante más dentro de miles. Dios quiere llevarte a vivir por su palabra, a experimentar su gran poder en tu vida, a que sea luz que brilla en medio de las tinieblas que gobierna Satanás. Eso fue algo que también me pasó a mí. Y como testimonio personal, hermanos, yo conocí a Cristo en la adolescencia y crecí en una familia cristiana por la gracia de Dios, acostumbrado a ir a la iglesia pues desde niño. Y yo pensaba que conocía bien al Señor. Y sí, acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador aproximadamente a la edad de los 13, 14 años. Involucrado en ministerios, aquí y allá, que con los jóvenes, que vamos a repartir folletos, que vamos aquí. Lo único que no le entraba es en la alabanza, hermanos, porque la bendición no es la misma de aquí para allá. Pero a los 25 años, hermanos, me sucedió algo que tuve que decir: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y fue como un segundo respiro. Y fue en ese momento en donde me di cuenta que el Señor me estaba llamando a la obra misionera. Una segunda oportunidad para mí, cansado de tanto trabajo, actividad, y aquí y allá, pero sin nada de fruto. ¡He trabajado toda la noche!, le dije al Señor, y no ha pasado nada. Y el Señor transformó mi vida definitivamente. Hermano, tú puedes ser el instrumento que Dios use para extender su reino aquí en Vancouver. Y que más personas sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. Pedro se dio cuenta en ese momento, hermano. ¿Tú ya te diste cuenta? Aquí definitivamente es una ciudad bella, pero enormemente transcultural, hermano. Si quiero compartir esto que Dios puso en mi corazón, no se lo he dicho al pastor ni lo he dicho a nadie, pero es un desafío, hermanos. Hemos estado escuchando de misiones, hemos estado siendo desafiados. Muchos de ustedes quieren ir a las misiones, amén. Otros no pueden ir. Pero hermanos, ¿qué tal si en este año tres familias de esta iglesia se van a las misiones transculturales aquí en Vancouver? Caray, ¿cómo está eso, verdad? Me ve el pastor. ¿Qué tal si una familia, dos, tres familias, he preguntado las estadísticas de las poblaciones, qué tal si una familia de esta iglesia empieza a aprender chino para ganar a los chinos? ¿Qué tal si esa familia no solamente empieza a aprender chino en YouTube? ¿Qué tal si se mete a una escuela 3 horas a la semana? ¿Qué tal si se mete en un programa de 2 años para ganar a los chinos? ¿Qué tal si intencionalmente esa familia que quizá no puede ir al otro lado del mundo va aquí al Chinatown a comer con ellos, a sus festividades? Y se interna intencionalmente para ganarles. ¿Qué tal si otra segunda familia lo hace con los hindús? ¿Amén? Hermano, pues usted se va a ir a Guatemala, pero si usted quiere quedarse, amén. ¿Qué tal si alguien más los hace con los filipinos? Yo pregunté, ¿verdad?, cuáles eran las poblaciones más grandes aquí. Parece que son esos, ¿no? Los chinos, los hindús y los filipinos. Y decimos, bueno, pues es que nosotros somos latinos, vayamos con los latinos y dejémoslos a ellos. Hermanos, eso es tener una mentalidad transformada y radical. Quizá en 5 años aquí haya de todo. ¿Amén? Bueno. 3, hermanos, para ir concluyendo. Ser pescador de personas demanda creer lo que Dios dice, no lo que siento por dentro. Y vamos a terminar de leer este pasaje, versículo 9. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor, ¿sí ve?, se había apoderado de él. ¿De quién? De Pedro. Y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Definitivamente, hermanos, Pedro se dio cuenta que algo sorprendente había sucedido en ese momento. Reconoció su incapacidad, su pecaminosidad, pero también algo empezaba a tomar fuerza en su interior y era el temor. Porque cuando somos desafiados con los propósitos de Dios para nuestra vida, como le decía, el temor quiere apoderarse de nosotros. Y el temor es sembrado en nuestras mentes de diferentes maneras para rechazar lo que Dios tiene para nosotros. Y esto, hermanos, definitivamente sí puede frustrar los planes que Dios quiere con nosotros. Por eso el Señor en varias ocasiones en su ministerio aquí en la tierra dijo a las personas, no temas, solo ten fe. Mira, hermanos, la primera vez que yo fui a una práctica misionera, y cuando digo práctica es porque es más o menos larga, un internado de 3 meses allá en la sierra, con los Pima. Eso es en Chihuahua. Y algunos de aquí conocen allá y saben, ¿verdad?, lo peligroso que es la sierra. Hermanos, nos dijeron, híjole, de todo. ¿Para qué van? ¿Por qué van? Que allá están, pero si los meros malos y que los van, bueno. Y entonces dijimos, bueno, ¿y vamos o no vamos? Y fuimos, hermanos. Y estuvo difícil. Y habían allá cantidad de hombres armados, amenazando. Tuvimos que salir a la semana. Pero fuimos al menos. Tuvimos que salir a la semana porque nos dijo, o salen, o ya no salen. Bueno, pues el Señor nos ha dado sabiduría, pues vamos a salir, ¿no? Nos dio sabiduría y aparte 24 horas. Después de eso, hermanos, fuimos a otra comunidad con los tarahumaras, ahí en la sierra tarahumara, Sagoachi. Una comunidad, hermanos, 100% monolingüe, o sea, hablaban el rarámuri. Cuiraba, por ejemplo, dice, es hola, chuaní. Cuando uno dice chuaní, te preguntan, ¿qué haces? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y uno dice, tashaní. Es así como decir, no, pues aquí nada. Perdiendo el tiempo. También tienen sus dichos. O de repente en las mañanas todos te preguntan, piririmuri. Que significa, ¿qué soñaste? Piririmuri, ¿qué soñaste? Entonces uno dice, tashirimuri. No soñé nada. El punto, hermanos, es que cuando llegamos a esta comunidad, hermanos, nosotros decíamos, bueno, allá no había almacenes cercas, no había agua potable, hermanos. Ahí sí hicimos un viaje de exploración primero, ¿verdad? Y fuimos porque íbamos un grupo de 8 personas para quedarnos ahí 3 meses, esos 3 meses que no pudimos estar en la otra tribu. Y estuvimos allá, hermanos, llegamos solamente 2 días y me dijo, ¿saben qué? Miren, aquí está este edificio, ahí pueden meterse, ok, está bien. Y mi primera pregunta fue, ¿dónde está el baño? Uy, hermanos, imagínense. No, pues aquí no hay. Bueno, está bien, allá hay una letrina por allá, pero pues está al menos tapada, okay. Y luego decía, bueno, ¿y aquí vi el agua? No, pues hay que caminar unos 3 kilómetros donde hay un ojo de agua y ahí de gotita en gotita se va llenando. Bueno, nosotros después de 2 semanas llegamos a esa ciudad, a esa comunidad Saguachi con los tarahumaras, hablando español, pues nosotros no hablamos tarahumara, hablamos español, y aprendiendo el rarámuri con ellos, ¿verdad? Fuimos preparados, llevamos un sanitario, un excusado. Lo llevamos allá, lo pusimos y todo esto y el otro, y era pues un cuartito, ¿verdad? Una letrina ahí de madera. Lo que no supimos era que ese era el baño de todo el pueblo, entonces pues, todo el mundo lo utilizó. El problema no fue ese, sino enseñarles a usarlo. Bueno, pero hermanos, después de los primeros 4 días, ¿saben qué pasó? Se secó el ojo de agua. Porque nosotros íbamos todos los días y agarrábamos agua y agua y nos turnábamos. Yo te toco hoy en la mañana a ti, mañana en la tarde a ti, en la noche. Íbamos y llenábamos unos garrafones y los traíamos caminando y todo el rollo. A los 4 días, hermanos, ya se había secado y nos dijeron, ustedes secaron el ojo de agua, el pozo ahí que teníamos. Bueno, pues es que nosotros nos vayamos una vez a la semana, nos decían. Y ustedes todos los días quieren lavarse la cara. Bueno, pues... Y desde ese entonces, hermano, acostumbro a bañarme una vez cada 15 días. El punto, hermanos, es que fuimos con temor y temblor, pero fuimos en el nombre del Señor. Y la obra, hermanos, no fue a través de nosotros, pero Dios utilizó ese primer encuentro para dar a conocer su evangelio, y otros misioneros ya con más experiencia que sí hablaban el tarahumara fueron y los encontraron allí, los presentamos, enseñaron el evangelio. Bueno, ya hay una iglesia ahí establecida con gente bautizada. No fue nuestro trabajo, solamente fuimos el punto de encuentro, hermanos. Pero por eso no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso cualquier proyecto de vida, hermanos, es superado con ser pescador de hombres, hermanos. ¿Temor a qué, hermanos? Temor a salir de la comunidad, de la comodidad, al tiempo que demanda, al distanciamiento de la familia. Por ejemplo, nosotros nos preguntan, ¿y los abuelos? ¿Y cuándo van a regresar? Y todo eso. Difícil, pero hay que hacerlo, hermanos. A ser vulnerable con las personas. Uno está aprendiendo el idioma y a ver, ¿qué dijiste? A ver, ¿qué es esto? ¿Y qué es? Y la gente se ríe, los niños nos dicen, no sabes hablar, tienes tantos años. Y luego nos dicen, vente, vámonos para cargar leña. Ah, claro que sí, vamos, órale. No, hombre, los tarahumaras caminan, hermanos, caminan en las montañas como si fueran de bajada. No, en serio, hermanos, caminan rapidísimo. Y uno, hermanos, ahí, y de por sí que uno no es tan esbelto, pues imagínense. Y uno es vulnerable en la tribu, ¿verdad? Porque no sabe partir leña, no sabe hacer una fogata, no sabes ver de noche, pues no hay luz. No, pues a las 5 de la tarde ya no hay nada de oscuro. No, pues véngase, acompáñenme. Acompáñenme, yo no salgo hasta mañana. Imagínense. Temor, hermanos, a ser vulnerable, a un cambio radical, al rechazo, vergüenza, crítica, a la escasez, al compromiso, a la disciplina y hasta uno mismo. Sin embargo, hermanos, debemos creerle a Dios antes de lo que nosotros pensamos. Hermano, el Señor conoce bien tu caso. Y esta tarde te dice, no temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Pues Jesús terminó este escenario con una declaración impositiva hacia Pedro, ¿verdad? Desde ahora serás pescador de hombres. No le preguntó si quería, no le pidió opinión, no le dio un tiempo para pensarlo, ni siquiera le habló de las prestaciones que había en el ministerio, ¿verdad? Simplemente lo dijo y fue así. ¿Qué está diciendo Dios a tu vida hoy, hermano? Leímos el versículo 11, ¿va? Y cuando trajeron a tierra las vacas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, aún aquí en Vancouver puedes dejar todo para seguir a Cristo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, queremos ser pescadores de hombres, Señor. Queremos dar a conocer tu palabra, Padre. Queremos impactar inclusive las naciones que rodean esta congregación aquí en esta gran ciudad, Padre. Señor, reconocemos que somos carne y somos novatos, inexpertos y tenemos temor, Señor, de ir. Tenemos temor de que quizá no lo logremos, Señor. Tenemos temor de lo que pueda pasar allá, Padre. Pero queremos hacerlo, Padre. Y en esta noche, si el Señor te está llamando a algún ministerio que tenga que ver con exponer la palabra de verdad a otra persona que no conoce a Cristo, y tienes temor, sería bueno que le digas a Dios que aumente tu fe. Quizá por ahí hay un grupo, ¿verdad?, de hermanos que salen a evangelizar. Úneteles. Ser pescador de personas, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, porque todo lo que está en este mundo material va a ser eternamente inútil. Las almas, hermanos, cuando son ganadas para Cristo, son eternamente útiles. Padre, te pedimos, Señor, por estos hermanos que están aquí. Ellos se quedan aquí para una gran tarea, Señor, en esta ciudad. Ayúdales a hacer la obra, Señor. Ayúdales a pescar personas para ti, Señor. A ganar personas para ti, Señor. No importa que no hablen español, no importa que no hablen inglés, no importa que tengan rasgos físicos diferentes, que tengan comida diferente, Señor. No importa, Padre, que tengan costumbres diferentes, Padre. Delante de ti, en ese cuadro apocalíptico, Señor, un día estará gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, Señor. Padre, oramos que podamos ser parte de ese gran cumplimiento de tu palabra a través de nuestro ministerio aquí en la tierra, Señor. Padre, tú eres el Señor de las mies, envía más obreros a la mies. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.